El Enclave de Ciencia.
Hola de nuevo, científicos. En el último programa descubrimos quién había detrás de las misteriosas huellas del diablo. Esta semana hablaremos sobre la extraña señal de radio que proviene de otra galaxia. ¿Quieres saber más? Quédate con nosotros. Soy Jaime Cabeza y esto es En Clave de Ciencia. En Miscellaneous hablaremos sobre la primera misión china a Marte. En Planos Paralelos aprenderemos sobre el mayor proyecto europeo contra la tuberculosis, en el que participa la Universidad de Zaragoza. Y en busca del vuelo 19, os hablaremos sobre una nueva señal de radio que procede del espacio exterior. Antes, un repaso por las últimas noticias científicas, en Cuaderno de Bitácora, con Alba Castillo y Raquel Holgado.
El pasado jueves 20 de febrero se celebró un maratón divulgativo organizado por el nuevo Centro de Astropartículas y Física de Altas Energías de la Universidad de Zaragoza. La actividad se desarrolló en el planetario del Parque Tecnológico de Hualca.
60 alumnos de la especialidad de Ciencias de Segundo de Bachillerato del Instituto Ramón y Cajal participaron en el taller de rayos cósmicos y astropartículas. Además, también disfrutaron de otras actividades como la medida de muones y visualización de audiovisuales sobre la materia oscura.
De Copas con la Ciencia se sumó la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Esta actividad consistió en dos ponencias llevadas a cabo por María Galeana y Valeria Grazú, en las que visibilizaron el trabajo de las científicas y mostraron cómo transformar los resultados de las investigaciones en algo comercial.
La primera ponente fue María Galeana, con su charla La ciencia no tiene cromosomas, que giró en torno a las mujeres científicas que han tenido que llevar sus investigaciones en la sombra. Tras la ponencia de Galeana tuvo lugar la de Grazú, cómo transferir ciencia al mercado y no morir en el intento, en la que se debatió sobre el proceso necesario para transferir de forma exitosa la investigación en nanobiotecnología en productos para terapia y diagnóstico.
También tuvo comienzo el sexto torneo de la Primera Liga Nacional Absoluta de High Score Science, torneo abierto a cualquier tipo de participante, solo siendo imprescindible el tener la aplicación gratuita para poder participar.
High Score Science es un videojuego disponible en castellano e inglés para móviles y PC, cuyo objetivo es aumentar la cultura científica en la población. El videojuego además incluye explicaciones a las preguntas que tratan de fomentar el interés por la ciencia de los usuarios.
China lanzará su primera misión a Marte el próximo julio. Es hora de curiosear en la ciencia, en Miscellaneous, de la mano de Raquel Holgado y un servidor.
China lanzará su primera misión a Marte en julio de este año. La misión se hará a bordo de un cohete larga marcha 5 y 4, con una sonda que aterrizará en el planeta vecino y soltará un vehículo explorador. ¿Para qué creéis que sirven los vehículos exploradores?
Creo que los vehículos, bueno, las naves que suelen enviar al espacio, lo que pretenden es recabar información sobre pues, las condiciones materiales existentes en los diferentes lugares a los que las envían. Y bueno, también creo que por el rédito político y quizá en cierto sentido geopolítico y económico.
Los vehículos exploradores que envían al espacio, claramente yo creo que los envían para ver si se puede desarrollar cualquier tipo de vida en otro sitio que no sea la Tierra.
Yo creo que sirve para poder observar lo que pasa en el espacio, en algún planeta en concreto, por ejemplo, cuando los envían a la Luna, pues desde la Luna pues a lo mejor se puede observar cómo gira la Tierra o qué cosas pasan alrededor de ella o de cualquier planeta. Supongo que será para eso.
La misión, que recibe el nombre de Hwoksing 1, se suma a la misión ExoMars 2020 de ESA y Roscosmos, una agencia rusa, y a la misión Mars 2020 de la NASA. Las tres misiones aprovecharán la cercanía de la Tierra con Marte, que reducirá el viaje a aproximadamente 7 meses.
El principal propósito de la misión es buscar vida en Marte, tanto actual como del pasado, hallar su origen y el nivel de habitabilidad del planeta. También se estudiará la geología del planeta, la distribución del hielo de agua, la composición de la superficie y la estructura interna. Otro objetivo será explorar posibilidades de transformación a largo plazo, para lograr que Marte sea un segundo hábitat para el ser humano.
Para lograr sus cometidos, durante la misión se examinará la atmósfera, el paisaje y las características geológicas y magnéticas del planeta rojo. Según Ye Jianpei, científico jefe de Ciencia Espacial y Exploración del Espacio Profundo de la Academia de Tecnología Espacial de China, esto podría suponer el hallazgo de pistas sobre el origen y la evolución de Marte y del Sistema Solar.
El cohete Larga Marcha 5 y 4, que se utilizará para la misión, realizó recientemente una prueba de 100 segundos de su motor de hidrógeno y oxígeno de alto empuje. Aparte de esta prueba, en 2020 están programadas un total de 24 pruebas similares.
En 2020, este cohete efectuará varias misiones, ya que además del lanzamiento de la sonda Marte, enviará una nave robótica a la Luna, con el objetivo de traer muestras a la Tierra. La Universidad de Zaragoza participa en el mayor proyecto europeo contra la tuberculosis. Nos lo cuenta José Antonio Ainsa, líder del equipo aragonés, en Planos Paralelos de la mano de Alba Castillo y un servidor.
La Universidad de Zaragoza participa en el proyecto ERA4GB, el proyecto europeo más importante que ha financiado la Comisión Europea. Su objetivo es buscar nuevas terapias contra la tuberculosis, una enfermedad muy peligrosa que a menudo está olvidada.
El equipo aragonés está liderado por José Antonio Ainsa Claver y Santiago Ramón García. El campus público aragonés pondrá en marcha a mediados de 2021 una tecnología única que lo situará en primera línea mundial en este ámbito de investigación, el Hollow Fiber. Nos lo cuenta José Antonio Ainsa Claver, líder del equipo aragonés y profesor titular de la Universidad de Zaragoza.
La tecnología del Hollow Fiber es lo que nos permite estudiar los antibióticos solos o en combinación, porque te he dicho que lo que se trata es de buscar un tratamiento. Un tratamiento será combinando varios antibióticos, ¿vale? Y entonces, en el sistema de Hollow Fiber, lo que conseguimos es que en un modelo in vitro obtener datos útiles para el diseño de los ensayos clínicos en humanos.
Este es un proyecto conjunto entre instituciones privadas y públicas, cuyo objetivo es juntar el poder de ambos sectores, ya que solos no pueden abordar el problema. La unión hace la fuerza, aunque cabe destacar que cada uno se financia lo suyo. La Comisión Europea financiará el proyecto con 89 millones de euros. A este presupuesto se le suma lo que aportarán las empresas farmacéuticas, lo que en total quedaría unos 210 millones de euros.
Esta es la iniciativa más importante que ha financiado la Comisión Europea contra la tuberculosis. Se implantará tecnología puntera a pleno rendimiento a mediados de 2021. Y se contratará a un amplio equipo de investigadores durante 5 años. Se desarrollarán las instalaciones de seguridad biológica de nivel 3 y será la Facultad de Medicina la que acogerá este bioreactor con tecnología Hollow Fiber, con el que se identificarán nuevos antibióticos activos sobre patógenos humanos.
La importancia del proyecto no recae en la creación de un nuevo medicamento para combatirlo o en una vacuna, ya que ésta se está desarrollando, sino en un nuevo tratamiento para combatir la enfermedad. Con la nueva tecnología y la experiencia que tiene la Universidad de Zaragoza, todo el conocimiento que se obtenga podrá ser volcado en las investigaciones biomédicas muy importantes, no solo la tuberculosis, sino también de otras enfermedades como el cáncer.
Este proyecto para nosotros es muy importante porque nos va a dotar de una infraestructura que va a ser única en Europa y esto nos va a permitir no solo trabajar en este proyecto, sino acometer muchos otros, no solamente en el campo de la tuberculosis, sino también en el campo del desarrollo de cualquier tipo de antimicrobianos. Y además la tecnología Hollow Fiber es una tecnología que, aparte del uso que le vamos a hacer nosotros en este proyecto, tiene muchas otras aplicaciones en biomedicina.
El proyecto está coordinado por la Universidad Carlos III de Madrid y dirigido por GlaxoSmithKline España, el Instituto Pasteur y la Fundación Bill y Melinda Gates. El papel de la Universidad de Zaragoza es muy importante, sobre todo en la lucha contra una enfermedad tan grave. Descubren por primera vez una señal de radio de otra galaxia que se repite regularmente cada 16 días. ¿Quién hay detrás de esto? Lo descubrimos en Busca del Vuelo 19, de la mano de Raquel Holgado y Alba Castillo.
En busca del vuelo 19. Los científicos han detectado otra misteriosa señal de radio repetida llegada del espacio exterior, que parece proceder de un punto a 1.500 millones de años de luz. Estos estallidos rápidos de radio son uno de los fenómenos más misteriosos del universo. En apenas unos pocos milisegundos, estas señales pueden generar la misma energía que el Sol en unos 80 años. Sin embargo, se desconoce qué tipo de fuente imperiosa puede liberar semejantes ráfagas en el cosmos.
Los astrónomos ya han detectado unas 60 emisiones de este tipo, pero solo una de ellas se ha repetido desde su descubrimiento en 2015. Al parecer, esta proviene de una galaxia enana de 3.000 millones de años luz de la Tierra y sus ráfagas inminentes son tan brillantes que pueden verse en todo el universo. El hecho de que ahora haya aparecido una nueva señal nos sugiere que es posible que haya más allí fuera, y conforme se reciban más repeticiones, será más fácil comprender estos enigmas cósmicos.
La mayoría de las señales detectadas anteriormente habían sido encontradas en frecuencias cercanas a los 1400 MHz, muy por encima del rango del radiotelescópico canadiense, de que va desde los 400 a los 800. Sin embargo, la mayoría de las 13 nuevas ráfagas se registraron en las frecuencias más bajas jamás tomadas. En algunos casos, la señal en el extremo inferior de la banda era tan brillante que, según los investigadores, parece poco probable que se detecten otras señales en frecuencias incluso más bajas que el mínimo del instrumento.
Aún no está claro si las fuentes que generan las señales repetidas son diferentes de las que aparentemente solo generan una. Quizás ni siquiera sean individuales. Lo cierto es que este misterio ha llevado a especulaciones con la posibilidad de que estas señales sean el producto de otra civilización tecnológicamente avanzada a miles de millones de años luz de distancia.
Aunque lo más probable es que la causa sea otra, mucho menos impactante, no podemos negar que las repeticiones de estas señales dejan muy claro que no se trata de un fenómeno accidentado como sería el resultado de una explosión o algo por el estilo. ¿Estarán los extraterrestres tratando de comunicarse con nosotros? En caso de que así sea, esperamos que no se enfaden con los humanos al ser incapaces de interpretar sus señales.
En Clave de Ciencia llega a su fin esta semana, queridos científicos. Y recordad, el próximo jueves tenéis otra cita con la ciencia. Un saludo de parte de todo el equipo y que la ciencia os acompañe.